Es la 1 a mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A esta hora estamos pendientes de Waterloo, donde se encuentra el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, que ha viajado hasta Bélgica para reunirse con Carles Puigdemont. Todo ello el mismo día en el que el presidente Torra tiene previsto, en una conferencia que va a dar esta misma tarde, hacer público sus planes de gobierno. ¿Qué se espera de esa reunión entre Mas y Puigdemont? Corresponsal José Luis Concejero.
En 15 minutos tendrá lugar la comparecencia de Carles Puigdemont, que a lo largo de la mañana ha mantenido un encuentro con el expresidente de la Generalitat, Artur Mas. Una comparecencia que ha cambiado de hora hasta dos veces a lo largo de la mañana. Una mañana que, por cierto, nos ha dejado también el aplazamiento hasta el próximo 25 de septiembre de la demanda civil contra el juez Llarena. Su abogado ha dejado claro que Bélgica no tiene competencia en este sentido porque atenta contra la libertad judicial de España.
Un martes en el que el mercado laboral nos ha dejado las peores cifras del paro del mes de agosto en los últimos años, paro registrado. Y es que se han destruido casi 200.000 puestos de trabajo. ¿Cuál es el motivo, Joaquín Mizmanos?
Se ha notado el final de la campaña de verano. Solo el viernes, el día 31, se destruyeron, por ejemplo, más de 300.000 puestos de trabajo. Fue una jornada negra para el empleo. Pero más allá de ese dato puntual, el gobierno y los empresarios ya empiezan a reconocer una ralentización en el mercado laboral. Son Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social, y Jordi García Viña, de COE.
No hay ningún freno, no hay ningún tope, pero sí es verdad que el impulso cada año va ralentizándose en la medida en que estamos alcanzando ya tasas de ocupación relativamente razonables.
Es un claro aviso de que la economía española se está ralentizando.
Los sindicatos insisten en pedir medidas.
Hay más noticias en este martes que te contamos en Mediodía COPE. Antonio Raiz.
La última hora nos lleva a aguas del Estrecho. Salvamento Marítimo ha rescatado a 198 inmigrantes en 8 pateras. Hay 176 hombres, 13 mujeres y 9 menores. Han sido trasladados al puerto de Algeciras. A esta hora seguimos pendientes también de la comparecencia de la ministra de Educación en el Congreso. El gobierno vuelve a la carga contra la educación concertada y lo primero que harán es eliminar un artículo de la LOMCE que establece que la concertada puede ofertar las plazas por demanda social, es decir, a mayor demanda, más plazas. Esto no le gusta al PSOE y pretende eliminarlo. Desde el Partido Popular, Sandra Moneo ha adelantado que se van a oponer. Dicen que merma la libre elección de las familias.
El derecho a la educación lo garantizan ambas redes. Y si usted quiere defender la escuela pública por encima de la escuela concertada, es su opción, es legítima, pero es la suya.
El PSOE sigue intensificando, por otro lado, los contactos para la negociación de los presupuestos. Su objetivo es cerrarlo todo bien con Podemos y luego acercarse a nacionalistas e independentistas. Hay que contentar a todos los que auparon a Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno y eso va a abrir una larga lista de cesiones. Este jueves, Pedro Sánchez recibe Moncloa a Pablo Iglesias con las cuentas para 2019 como tema prioritario.
Y con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Morata se sincera. Cuéntanos, Daniel Asenjo.
El delantero concentrado con España ha vuelto a la selección después de quedarse fuera del Mundial de Rusia. ¿Qué ha dicho el delantero del Chelsea, Miguel Ángel Díaz?
La selección ha realizado esta mañana el segundo entrenamiento de la concentración a puerta cerrada. Se ha incorporado al Biol, que ayer por la tarde estuvo trabajando en el gimnasio. Es una de las novedades de esta selección española. Se perdió el Mundial después de una temporada irregular con el Chelsea y después de arrastrar unas molestias en la espalda. Morata ha reconocido que para él fue muy duro perderse el Mundial, pero que está ilusionado con la llegada de Luis Enrique.
Jodido, ¿cómo voy a vivir el verano sin ir al Mundial? Bueno, fue un momento difícil para mí porque yo pensaba que iba a ir y la temporada acabó siendo un desastre, ¿no? La verdad es que no sabía ni dónde estaba cuando salía a jugar y bueno, al final pues todo eso ya ha pasado. Quiero hacer una gran temporada en el Chelsea, quiero venir aquí a la selección y bueno, pues sobre todo ser feliz.
Sobre la denuncia de la Guardia Urbana a Piqué tras descubrir que circulaba sin puntos en el carné, ha hablado Pera Navarro. El director general de tráfico ha confirmado que el central del Barcelona fue notificado de su pérdida de puntos, por lo que pudo haber cometido un delito. Además ha bromeado sobre los motivos para que Piqué tuviera que conducir.
Aquí lo que me extraña es que no vaya con chofer, me lo explico, a cierto nivel, tal y cual. Tú estás 6 meses, en fin, bueno, no coges un chofer durante estos 6 meses, ¿qué quieres que te diga? Que dure y demás. Esto, aquí hay algo que me cuesta entender.
Y un último apunte, está a punto de arrancar la jornada en la Vuelta a España, décima etapa de 177 kilómetros con final en Fermoselle, Zamora.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Marta, muy buenas
tardes. Hoy vas a hablar de aquellos municipios que están en la frontera de Venezuela con Colombia y cómo ha cambiado la vida. Claro, un montón de venezolanos que huyen.
Bueno, la tremenda crisis económica y política de Venezuela está provocando un éxodo dramático hacia todos los países vecinos, Perú, Colombia, Brasil. En la frontera brasileña de Paracaima, la parroquia local distribuye 1.600 comidas al día y allí los centros están ya saturados y los inmigrantes ahora están siendo desplazados a Manaos, que es la capital del estado de Amazonas. Vamos a contar en el espejo cómo se están movilizando las parroquias, Cáritas y las zonas de misión para acogerlos. Precisamente, la historia de la directora de la Casa de Acogida Santa Catalina, Dina Luz Carmona, muestra que la integración es posible, porque ella llegó como inmigrante desde Colombia con su familia cuando tenía 17 años. Ahora es abogada y dedica su servicio, sus mejores esfuerzos a los venezolanos que están llegando a Manaos. Lo contamos todo en un ratito en el espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Buenas tardes, esperamos que estéis al otro lado, estamos ya en este Mediodía COPE. La noticia sigue mirando a Tanzania, es uno de los destinos cada vez más demandados por turistas españoles. El ascenso a las cumbres nevadas del Kilimanjaro y principalmente participar en un safari sintiendo la vida salvaje en estado puro son dos grandes atractivos de este destino, Antonio.
Y es precisamente, Marta, lo que atrajo hasta Tanzania a tres amigas malagueñas y también a un italiano que residía en la costa de Málaga. Belén, María Victoria, Juana y Sebastián Giordani comenzaron la semana pasada sus vacaciones en este país situado al sur de África. Además de amigos, Belén y Bibi eran compañeras de trabajo en el Hospital Clínico de Málaga. Los cuatro compartían su pasión por el deporte y sobre todo por los viajes y también por la aventura. Iban a participar en uno de los safaris por los impresionantes parques naturales de Serengeti y de Maswa cuando un inesperado accidente truncó todo. Iban en un jeep, en un todoterreno, acompañadas de un conductor y también de un cocinero tanzanos. El vehículo colisionó con un camión y las primeras hipótesis apuntan a que el camión se quedó sin frenos. Los cuatro, las tres malagueñas, el italiano, también sus acompañantes fallecieron en el acto.
La familia de todos ellos ha comenzado ya los trámites para la repatriación de los cadáveres. Y en este Mediodía COPE saludamos a José Miguel, que es hermano de una de las turistas fallecidas, es hermano de Belén Jiménez Díaz. ¿Qué tal, José Miguel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, el pésame de todos los oyentes de la cadena COPE y también de nosotros, de este equipo de Mediodía COPE.
Muchas gracias.
¿Qué es lo que os han contado, José Miguel, de ese accidente? ¿Cómo fue? Porque todo apunta, como contaba Antonio, a que un camión que colisionó con el jeep en el que iba tu hermana, pues se quedó sin frenos.
Bueno, hay poca más información que la que ha trascendido. La verdad es esa la que hay actualmente. No se sabe exactamente por qué ha sido la colisión. Dicen freno, también se ha dicho incluso pinchazo de rueda, en fin. La realidad es que no hay nada oficial, sino toda la información que me dan desde la embajada, que es toda la información oficial, que en todo momento están actualizados de todo lo que está ocurriendo. Aún no ha salido el informe policial. Yo he pedido básicamente eso, yo quiero saber qué es lo que ha sucedido y bueno, el tema de la repatriación. Sinceramente, en cuanto a lo que ha ocurrido, pues no sabemos nada exactamente.
Precisamente
sabemos, lo que sí sabemos es que ellos sí que iban, parecen que iban bien, que iba todo correcto, iban en el todoterreno hacia el primer destino y ya está. Y en medio, pues parece que el camión los ha arrollado. El motivo exactamente, pues no lo sabemos.
Estáis en contacto ahora mismo con la embajada, precisamente en esos trámites para repatriar los cuatro cuerpos. ¿En qué estado se encuentran ahora mismo esos trámites? ¿Qué os dicen desde la embajada?
Estamos en contacto diario con ellos. Ellos se ponen en contacto con nosotros. Nos han facilitado teléfonos personales de ellos, de la embajada, y en todo momento tengo desde a cualquier hora que llame, cualquier duda que tenga, ellos están allí, son como nosotros allí. Es lo que me dicen y es cierto, porque todo lo que estoy preguntando, pues en todo momento me atienden y me dan soporte. Y bueno, ya se han puesto de acuerdo con nuestras aseguradoras, pero en este caso la aseguradora de Mayo se ha puesto ya de acuerdo con ellos, con la está gestionando las aseguradoras con la aseguradora con la funeraria de allí, con la consulado, con la embajada de allí nuestra, y bueno, están a espera de que salga la documentación, la primera documentación necesaria de tanto de postmortem como de registro civil de allí, todos los certificados ordinarios. Y bueno, a continuación, pues estamos esperando a que salgan. Posiblemente podía haber salido ayer, los primeros. Finalmente no salieron y la información que tengo esta mañana, pues es que esperan que salga hoy.
Sí, José Miguel, todos estos trámites de repatriación, no hace falta que nadie de la familia viaje hasta Tanzania, se encarga de ello todo directamente la embajada.
Sí, de entrada sí. De entrada todo se está encargando la embajada. La embajada, pero sí, vaya, está pendiente, pone en contacto a las aseguradoras con la funeraria de allí para hacer la repatriación. En todo momento, cualquier documentación que ellos tengan, pues nos la trasladarán, o no hemos recibido porque no han salido ninguna, pero en todo momento me han dicho que realmente no agilizamos nada estando allí, simplemente si queremos estar allí, en todo momento nos lo han ofrecido, tanto nuestras aseguradoras como la empresa con la que ellos contrataron, también nos facilitan la ida, el estar allí, el estar siguiendo todo el proceso de cerca, pero la realidad es que a día de hoy, pues bueno, parece que no agilizamos nada.
José Miguel, ha trascendido que tanto tu hermana Belén como el resto de amigos eran apasionados del deporte y la aventura, de ahí ese viaje a Tanzania. Cuéntanos cómo era tu hermana Belén, a la que creo que en el hospital, entre sus compañeros del Clínico de Málaga, era conocida como Belencita.
Sí. Pues bueno, era un poco, pues lo que ha trascendido es la realidad. Porque sí, ella, el año pasado estuvieron en Perú, en el Amazonas, con Vivi, ellas dos. Al anterior estuvieron en Islandia. Todos los años hacen viajes de este tipo. Después hacen por Europa también a lo largo del año algunos. Era su pasión. El deporte, pues mi hermana era apasionada. Era todos los días, iba al gimnasio. Me gustaba el spinning constantemente. Estaba cuidándose. O fumaba, por supuesto. Ella hacía atletismo. En fin, senderismo, estaba este tipo de cosas, le encantaba, y bueno, muy deportista, y constantemente con la familia, una familia muy unida, estamos a cualquier cosa de mi niña o de mi sobrina, pues toda la familia asistimos, somos una familia bastante unida, y ella pues, al no tener hijos, pues era como su hijo, su sobrino, y estaba constantemente, o sea,
pues te mandamos, José Miguel, un fuerte abrazo. Le das un fuerte abrazo también a tu madre, a la madre de Belén, que sabemos que está muy, muy afectada, y que esos trámites de la repatriación pues se agilicen lo máximo posible. Para que
es lo único que...
Y podréis cerrar por lo menos esta etapa, ¿no?
Efectivamente, es lo que pedimos, lo antes posible. Y que se haga lo antes posible, que podamos enterrarla aquí en el cementerio nuestro, ¿vale? En nuestro pueblo.
Un fuerte abrazo, José Miguel.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Take a seat. Right over there. Sat on the stairs. Stay or leave.
The cabinets are bare and I'm unaware of just how we... Buena historia, ¿eh?
Sí.
Sales de vacaciones y...
Sí. Esos imprevistos de la vida.
De tráfico que te trunca absolutamente todo.
Seguro que algún oyente que nos está escuchando incluso ha ido este verano a esa zona o ha hecho un viaje parecido, ¿no? Pero bueno, son las desgracias de la vida que, bueno, pues que te sorprenden, ¿no? Cuando menos lo esperas. Oye, Antonio, ¿cómo te ha cambiado la vida eso de salir a cenar y a comer con amigos o con tu mujer o con quien te apetezca y llevar la mochilita de los peques?
Sí, siempre que vas con niños tienes que llevar algo para entretenerles, ¿eh?
¿Y qué haces tú cuando se ponen pesados?
Yo
así,
hago lo que no se debe hacer. Yo hago lo que no se debe hacer. No siempre, pero ya cuando están en una velocidad máxima de crucero, cuando cogen la velocidad de crucero, ya ahí tengo que recurrir al elemento que puede ser el último, pero que al final es para mí es el más eficaz.
La
es,
pantalla del
sí,
móvil.
Sí, sí, sí.
Y de
sé
la
que
tablet.
No, sé que no se debe hacer. Cuando están comiendo, están cenando, no. Pero en los previos o en los posts, A veces tiramos de la
pantalla. Vamos a hablar un poco de la teoría, luego ya la práctica, cada uno que lo intente aplicar como pueda, ¿no, Antonio? Sí, porque mira, hoy hemos conocido recomendaciones.
Sí, la teoría dice que... teoría de los pediatras, recomendaciones que nos dicen que los más pequeños, los menores de 18 meses... no tienen que estar, no deben estar expuestos a tantas pantallas. El doctor José Ignacio Arana es pediatra y contaba en Mediodía Cope los riesgos que pueden derivar de una exposición prolongada de estos aparatos.
Pantallas, como todas las pantallas de este tipo de aparatos, son impulsos luminosos que pueden dañar a la vista, el uso prolongado, eso en condiciones normales, por supuesto, si el niño padece algún cuadro, por ejemplo, epiléptico, pues puede ser un desencadenante de alguna crisis.
Son problemas de salud lo primero, ¿no? Pero claro, cuando los niños van creciendo, comienzan también a desarrollar adicciones a estos aparatos y el dato es para preocuparse. 2 de cada 3 jóvenes españoles consultan el móvil cada hora.
Bueno, a mí eso me parece poco, ya te lo digo.
Me parece poco también. Algo que preocupa mucho a los padres, pero el doctor Arana considera que son los propios padres precisamente los que tienen que poner los límites.
Evidentemente la adicción de los chavales pequeños a las maquinitas no es una cosa que parta espontáneamente de ellos, por mucho que sean nativos digitales. Es algo que está fomentado por los padres que les dejan la maquinita, pues porque es una forma de entretenerles y no tenerles que dedicar una atención que le tendrían que dedicar, como se ha hecho siempre, ¿no?
Bueno, pero las pantallas también tienen su punto positivo, ¿eh? Ya lo hemos visto, se han incluido en las aulas y profesoras como Sara García, tiene a su cargo niños de 8 años, pues usar esta herramienta para intentar que los pequeños fijen mejor los conceptos.
Lo utilizamos en clase como herramienta metodológica, o sea, pues para hacer los típicos esquemas. Entonces, por ejemplo, no se carga tanto con la mochila, con tantos libros, porque con el iPad ya los tienes. Como herramienta en el aula, pues te da muchas oportunidades y para que el aprendizaje sea más óptimo para ellos.
Aún así, nos comentaba Sara que son conscientes de los peligros, ¿no?, que puede acarrear el cuando un niño no hay manera de quitarle la tablet de la mano.
Es que un niño de 9 años tiene acceso a todo y si no hay un buen uso responsable y si no hay tampoco una buena guía o una buena comunicación entre padres y niños, y las consecuencias pues son mayores para los niños. Es una pena pues ir a un restaurante y ver que el método de distracción de los padres con los niños es una pantalla.
Claro, aquí la pregunta es, ¿y si esto sucede, cómo claro, podemos distraer a los más pequeños? Claro, cuando tú tienes que estar, pues eso, una
sí,
cena,
la teoría, ¿no? La teoría, claro, Antonio. Pues,
muchos
luego
utilizan este método, dejarles el móvil, dejarles el iPad, pero cuando los hijos crecen comienza a ser un problema para las madres y padres que no consiguen que se separen de esas pantallas, de esas consolas.
Pues utilizamos el iPad y bueno, pues intentamos que juegue, pero claro, un niño permanecer mucho tiempo sentado es difícil, así que el iPad pues es una ayuda.
Bueno, al final se trata de dosificar, ¿no? Un poco de pantalla, un poco de actividad y bueno, dar un poco vuelta a la imaginación.
Que jueguen, sobre todo que jueguen si es posible y cuando no, pues bueno.
Implicarnos un poquito más.
Ingeniársela, sí.
Los
claro,
mayores
eso siempre.
Que siempre imitan.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE. Estar informado. Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en este Mediodía COPE. A esta hora hay unas noticias que tienes que conocer sí o sí. Se encarga de contarlas como siempre Antonio Herraiz. Adelante.
¿Qué tal, Marta? La noticia de este martes es un nuevo aviso para nuestra economía. A lo largo de estos últimos meses venimos contando signos que apuntan a una ralentización y hoy lo han confirmado los datos del paro. Cierto es que agosto es un mes muy flojo para el mercado laboral. Cierto es también que el final de la temporada alta de verano y el final de las rebajas son enemigos de la creación de empleo. Pero el dato es para preocuparse, o al menos para interesarse, porque es el peor de la última década. Para encontrar un agosto peor hay que remontarse a la época en la que la crisis golpeaba con fuerza en España, en concreto al año 2008. Se han destruido más de 200.000 empleos y el número de parados registrados creció en 47.000 personas respecto a agosto. Respecto a agosto del año anterior. El paro es una de las grandes preocupaciones de los españoles, aunque el gobierno hable mucho de Franco y pretenda cargar también contra algo que funciona y bien, es la educación concertada. Para pegarle un pellizco o un recorte, lo primero que va a hacer el Ejecutivo es eliminar un artículo de la LOMCE que establece que la concertada puede ofertar las plazas por demanda social, es decir, a mayor demanda, más plazas. Esto no le gusta al PSOE y pretende recortarlo. lo que va a provocar esto es que quede mermada la libre elección de las familias. A pesar de que desde la izquierda siempre sostienen que la derecha prioriza la educación concertada, quédense con este dato. Solo uno de cada cuatro alumnos españoles se decanta por este tipo de educación. Y en este martes nos deja también los datos de siniestralidad en las carreteras durante el verano. Son malos, muy malos. En total, 259 muertos, que así en frío puede que no digan mucho. Pero es que el número de fallecidos supone un 15% más respecto a los meses de julio y agosto del pasado año y convierte en esta cifra en la peor desde 2012. La recuperación económica ha aumentado el número de desplazamientos, pero sí que se nota cierta relajación en el cumplimiento de las normas y el uso del móvil al volante se ha convertido en el peor aliado. De ahí que desde la DGT estén perfilando cómo aumentar las sanciones, las multas, para los conductores que hacen llamadas, que miran el WhatsApp, e incluso
que son muchos,
que contestan estos mensajes mientras van al volante.
Bueno, queremos saber qué piensas tú sobre esta cuestión, este mal dato de fallecimientos en las carreteras. Te estamos preguntando por ello, cómo te lo explicas, por qué crees que puede suceder esto, dónde crees que está el problema. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa, que estamos muy atentos a él, al 637-230000, 637-230000, y enseguida los vamos a escuchar.
Hay una clara relajación, porque vemos que, como decimos, cada vez son más los que utilizan el WhatsApp, los que utilizan el móvil durante mientras conducen, y es una de
solo
las batallas que ya
falta echar un vistazo,
una de las batallas que ya han anunciado desde la DGT el nuevo director general Pera Navarro, que va a ir a por ellos.
El móvil hay que dejarlo guardadito cuando uno tiene las manos en el volante. Estás muy atento, Antonio, que te voy a contar una cosa que seguro te interesa.
Claro que me interesa,
En determinadas zonas de España interesa mucho. Con Masical se ahorra y se evitan averías en la maquinaria que funciona con agua. No es así, nos está escuchando nuestra compañera, que nos va a explicar muy bien, ¿no?
Noelia Teruel, sí, sí.
Masical. Bueno, Masical es una buena solución para que la cal no forme incrustaciones en la lavadora y muchas cuestiones más. Nos está escuchando Noelia de Masical, que nos va a explicar pues cómo funciona este sistema. Noelia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, Marta, con Masical, que es el aparato contra la cal más vendido en nuestro país, que actúa de forma ecológica, natural, es decir, sin productos químicos ni filtros, que lo colocas en obras el propio usuario abrazado a la tubería general donde tenemos nuestro contador del agua, la llave de paso. No solamente vamos a proteger de averías nuestros electrodomésticos, sino que además vamos a mejorar notablemente la calidad del agua en todos los grifos. Pues mira, para ducharnos y que no nos pique la piel después del aseo, que es algo muy habitual que pasa en las zonas donde el agua es altamente dura.
Sí, y además tiene garantías, ¿no? Unas garantías increíbles.
Un año de prueba es una garantía que supone que usted lo va a poder comprobar, disfrutar. Y si no le convence, por lo que sea, fíjese, lo devuelve y recupera hasta el último céntimo. Algo que seguro que no va a pasar, puesto que cuando lo compruebe, no solamente se lo va a quedar, sino que además se lo va a recomendar pues, a familiares o amigos.
Es el sistema antical más vendido. ¿Cuánto cuesta, Noelia?
Su precio es de 99 euros. Ha oído bien, lo va a recibir directamente desde la casa Masical. Teléfono de contacto 902-107-109, 902-107-109 o más. Masical.es. Y si durante la próxima hora dice que es oyente COPE, recibe por el precio de un Masical 99 euros, dos para dos viviendas al precio de uno y gastos de envío gratis oyentes COPE.
Aprovecha y pide tu Masical en el 902-107-109, 902-107-109. Gracias, Noelia.
Gracias, adiós.
Hasta aquí nuestro tiempo del espejo. Ustedes continúan en el Mediodía COPE, que conducen fenomenalmente Marta Ruiz y Antonio Raiz. Hola, compañeros.
¿Qué tal, José Luis?
¿Cómo estás, José Luis?
Pues aquí, muy bien. Yo ya, misión cumplida, así que relajado.
Bueno. Ahora nos toca a nosotros.
Bueno, vais a hablarnos de unas escayolas que van a revolucionar el mundo de la traumatología. Buenas noticias.
Pues sí, porque son bastante incómodas, José Luis. Yo no sé si te ha tocado alguna vez.
Alguna llevar... me ha tocado. Ah, sí, pues alguna me ha tocado.
Yo me he liberado, mira. Solo algún dedo entablillado y esas cosas, pero no.
Todavía tienes tiempo, que eres joven.
Pues mira, hay gente que piensa en esto, José Luis, en cómo mejorar la vida a quien le toca un percance de esta naturaleza y tiene que llevar la escayola pues unos meses. Así que quédate al otro lado, que te lo vamos a contar. Bueno, a José Luis y a todos los oyentes de Mediodía COPE, bueno, te imaginas, seguro que alguna vez lo has vivido, la escayola, lo incómodo que es. Te metes en la ducha, ¿cómo te duchas? Te pones una bolsa. Antonio, esto es así, no te rías.
No, sí.
Claro, yo, no te ha pasado, no, pero los que hemos tenido que llevar una escayola durante un tiempo...
Tengo brechas por la cabeza de todo tipo.
No, pero, si tú tranquilo no has
sido. Pero escayola, mira, por ahí no me ha dado.
te has librado de eso por el momento. Bueno, pues hay quien piensa en cómo mejorar la vida cuando te toca pues llevar una escayola durante meses, es bastante incómodo. Pues una ingeniera malagueña de 28 años ha conseguido poner fin a todas las complicaciones que supone llevar este tipo de artilugio.
Sí, se llama Raquel Serrano Lledó, ha fabricado esta escayola que ha revolucionado el mercado. ¿Y cómo la ha conseguido? Pues mira, a través de una férula impresa en 3D que inmoviliza y sustituye el método tradicional cuando nos fracturamos una extremidad. Se realizan con un material habitual de este tipo de impresiones. Biodegradables, no tóxico, que se obtiene de recursos ricos en almidón. Y esta joven empresaria, que es de Alaurín de la Torre, desvelaba en la linterna de COPE, la linterna de Ángel Expósito, una de sus características. Se adaptan a tu anatomía y no perjudican algo esencial, que es el sueño.
Hemos empezado ahora a hacer férulas posturales para dormir.
Eso.
Súper ligera y que el paciente no se da cuenta de que está durmiendo con una inmovilización. Y sí que, por ejemplo, hemos tenido en cuenta de que son niños y los niños crecen. Claro. Entonces hemos dejado, bueno, pues pequeños diseños, ¿no? Para que se vaya adaptando al niño. Y si no, como yo he repetido un montón de veces, si la férula no está perfecta, se repite.
Además, deja parte de la piel al aire, Antonio, y eso permite pues que la higiene sea bastante más sencilla. Y te puedes bañar, te puedes pegar un baño con esta férula. ¿Tú esto te lo hubieras imaginado algún día, el poder pegarte un baño con una escayola?
Y lo importante, Marta, es que no pesa, que no pica. Y bueno, sí, con cuidado te puedes bañar, solo con cuidado. Precisamente este es uno de los aspectos que destacaba esta inventora, en la que ha fabricado esta escayola.
Si hay cualquier herida, la dejamos al aire libre y evitamos muchísimas infecciones. Todo lo que venga con una fractura abierta o simplemente porque te has caído y te has hecho una herida. Todo eso lo dejamos al aire libre para que las curas se hagan casi diarias, vaya.
Bueno, se fijan mucho en los pequeños, que son los que más sufren el llevar una escayola, porque a ver cómo les convences tú.
Y para que nos hagamos una idea, es muy, muy parecida a una máscara facial que se usa para combatir las fracturas de nariz, por ejemplo, los deportistas. Los deportistas llevan mucho
incluso, que va por partes, ¿no?
más flexible. Y, lógicamente, los diseñadores tienen en cuenta que los niños son los que más sufren estas inmovilizaciones. Y por este motivo, Raquel y su equipo han aplicado un diseño especial para su fabricación.
Las férulas son hechas a medida de cada paciente, siempre siguiendo la prescripción médica y los consejos del traumatólogo o del rehabilitador. Bueno, pues son mucho más ligeras, son de colores, que es una tontería, pero al paciente le encanta. Lo último que hemos descubierto es que le podemos poner incluso el logo de su equipo, su nombre, un dibujo. No está descayolado, sea algo rollo.
Bueno, aparte no pesa nada, 100 gramos para los peques, el adulto pues no supera los 200 gramos. Y así lo contaba su inventora anoche en la linterna de Ángel Expósito. Oye, hay gente que piensa en todo, Antonio.
Que no te tenga que pasar, pero si algún día tienes que ponerte una escayola porque te has fracturado alguno de tus miembros, pues mira, pues ahí tienes esta revolucionaria escayola, ¿sí?
Y tú que tienes niñas y ya has dicho que son moviditas, mira, les va a venir fenomenal.